CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Con este sonido profundo, que refleja la tristeza que siento por la noticia de las niñas Olivia y Ana, deseo sumarme a la corriente de apoyo de toda la sociedad hacia el dolor que está sufriendo la madre de las niñas, indescriptible por la atrocidad de lo ocurrido, y seguro que toda la audiencia de QPH Radio le está enviando su apoyo y cariño. Y aunque el silencio parecería oportuno en estos momentos, una manera de reflejar la vida es seguir, y así inicio la colaboración semanal. El pasado domingo, en los artículos de opinión que les aporté sobre los indultos, no apareció una palabra, autoindulto, ni yo la mencioné, pero que esta semana, leyendo un artículo de Santiago Pérez, el senador por Canarias, y publicado en Diario de Avisos el pasado 7 de junio, lo comenta y lo aporto para tratar de completar este asunto. Y escribe, la prerrogativa de gracia es un acto de gobierno, no un acto judicial. La función del Poder Judicial consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y el Tribunal Supremo lo ejerció frente al quebrantamiento del orden constitucional por las autoridades de la Generalitat, con una sentencia bien fundada y tras un juicio con garantía. El informe del Tribunal Supremo se emite ahora en un procedimiento que no es judicial, sino gubernativo. Por eso no es vinculante. Pero no la conveniencia social, que puede ser un motivo suficiente según la ley del indulto para ejercer la prerrogativa de gracia, porque la conveniencia o utilidad social es un concepto político relacionado con la gobernación del país y debe ser apreciado y justificado por la máxima autoridad gubernativa. Y cuando uno lee los primeros compases de su informe creyendo que se darían criterios de interpretación exclusivamente jurídico, continúa Santiago Pérez, los magistrados no pudieron con su condición conservadora. Y apunta, la aplicación extensiva a las autoridades autonómicas de los requisitos más estrictos establecidos para la concesión de un indulto a los miembros del gobierno de España es un despropósito, porque las instituciones estatales ejercen potestades directamente emanadas de la soberanía, entre ellas la de la prerrogativa de gracia. Y las autonómicas, no. La teoría del autoindulto, no porque los condenados formen parte del gobierno que puede conceder el indulto, sino porque los encarcelados son dirigentes de partidos que hoy por hoy apoyan parlamentariamente al gobierno. Es un informe del Supremo, jurídicamente inaceptable. Como arma arrojadiza del PP, a la cara del gobierno, puede ser muy efectiva, pero un informe del Supremo. Y ahora, noticias del pasado que siguen presentes para los políticos que suelen tener mala memoria, estratégicamente claro. Acababa el año 2017, 6 de diciembre, y con la prensa local aparece el siguiente titular. El intercambiador de guaguas de Tamaraceite será el corazón del transporte de Gran Canaria. Juan Francisco Trujillo, consejero de transporte del Cabildo de Gran Canaria en esa época, manifestó que sería una gran inversión en infraestructura como marquesinas y obras pendientes en estaciones y paradas preferentes, destacando el intercambiador de guaguas de Tamaraceite, ya puesto en servicio como ustedes conocen. Y añade que se convertirá en el corazón del transporte porque estará instalado el centro de control de transporte de la isla de Gran Canaria y de donde se coordinará las actividades de todos los operadores de guagua, los ferrocarriles y los taxis. Repito, diciembre 2017. Y en ese mismo año, en julio, se produce un desprendimiento en la carretera GS500 que une Taurito con Mogán y que obliga al cierre de la misma. Curiosamente, alguna prensa local informa que no afecta a núcleos de población. Por lo visto, los cientos y cientos de camas que hay en Taurito, más de 2.000 creo, no es población. ¿Qué cosas? Se escriben en algunos medios. Y ahora, 4 años después, el siguiente titular en Canarias 7, el pasado 6 de mayo. Habrá túnel hasta Mogán, pero con medidas correctoras. 4 años para un proyecto y ahora resulta que la alternativa seleccionada por el Gobierno de Canarias y por la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, con la mejor opción para el trazado de la nueva carretera para salvar el tramo más peligroso del viejo trazado de la GS500, y que según los técnicos del Ayuntamiento de Mogán y la alcaldesa, manifiesta que hay que aplicar medidas correctoras, pues la boca del túnel que da a la playa de Mogán puede afectar al yacimiento arqueológico Cañada de los Gatos, declarado BIC. Según la alcaldesa, se encargará un estudio pormenorizado del BIC y de la zona afectada, que será el que fijará esas medidas correctoras y compensatorias. La idea es que pueda estar listo para después del verano del presente año. Pero, otro perro, la última palabra la tendrá la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. Sin ese visto bueno, la obra no se podrá ejecutar. Es decir, que no estará para el próximo verano. Luego hay que adjudicar la obra, ejecutarla, un verdadero desastre desde el Ayuntamiento y del Cabildo, que son los responsables directos de este asunto. Y mientras se daba esta noticia, vuelve a anunciarse, 4 años después, como una gran novedad, ya nos recuerdan los del 2017, surge la noticia el pasado 9 de junio en la provincia. Los transportes y las carreteras de las islas se controlarán desde Tamaraceite. Los transportes y la movilidad en las carreteras de Gran Canaria se controlarán en el futuro desde el intercambiador de Tamaraceite, que se ampliará con un nuevo edificio y una red telemática que ofrecerá información en directo sobre la ubicación de todos los vehículos del servicio público, las conexiones entre las diferentes compañías de guagua, el volumen de tráfico en las autovías o la situación en los túneles, según adelantó ayer el vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas y Transporte, Miguel Ángel Pérez del Pino. La previsión es que este centro de control de la movilidad en Gran Canaria se adjudique a lo largo de 2022 y se concluya 3 años después. No lo creemos, pero otro pero. El actual intercambiador permanecerá, pero habrá que remodelar el edificio para albergar las nuevas oficinas. Es decir, el algo más, que cuando se planificó hace 4 años, que ya se sabía lo del nuevo centro de control, no se tuvo en cuenta y ahora a remodelar. Mi opinión es que es una obra interesante, pero que creo que en este momento hay otras necesidades más urgentes. Y que además, después de tanta notificación con clarinetes y trompetas, resulta que puede bloquearse, o mejor dicho, puede estar condicionada su ejecución por la prioridad de la obra del tren del sur de Gran Canaria, pendiente del maná de Europa. Y después de tanta comunicación de grandes obras que no avanza, resulta que una obra muy necesaria aún no está terminada, perjudicando a todos los vecinos y negocios de la zona, para que ustedes evalúen el modelo de gestión que se realiza desde algunas instituciones. Canarias 7, el pasado 20 de abril. A los vecinos se le hace una odisea el cierre de la carretera de la Presa de las Niñas. Las fuertes lluvias provocadas por la borrasca Filomena el pasado enero hubo desprendimientos y daños en la carretera GS605, acceso a la Presa de las Niñas desde Ayacata, y ocasiona desde entonces serios inconvenientes a un buen número de vecinos de la zona. Están obligados a utilizar vías alternativas, lo que supone en algunos casos emplear el doble de tiempo en sus desplazamientos. Sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria, encargado del mantenimiento de dicha carretera, mientras se hacen grandes comunicaciones con la correspondiente foto del consejero de Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Pérez, para construir un gran centro de control de transporte en Gran Canaria, una simple obra, a mi juicio, refleja una vez más la enésima lo mal que se hacen los trabajos para mejorar a la comunidad afectada. Los vecinos de Ayacato al Juncal apuntan, hay mucha gente que tiene que dar la vuelta por el sur para ir a Mogán. Los pastores tampoco pueden pasar, ni subir la gente de Soria. Nosotros estamos bloqueados. El poco turismo que hay no puede pasar por aquí. No se puede ir a la Presa de las Niñas, no hay opciones, ni para Cercado de Espino, ni para las presas. El día que hay una urgencia, hay que bajar y dar la vuelta a media isla. Subir a la cumbre y bajar. Un desastre. Un suspenso, digo yo. Me sorprende no las quejas de los vecinos, sino que desde los ayuntamientos afectados no actúan con más presión y que los medios le den la importancia que considero tiene este problema. Es una zona muy importante, pero ¿actuarían igual si esto ocurriera en un entorno turístico, por ejemplo, Maspalomas? Es inadmisible y, desgraciadamente, algunos medios no hacen su tarea de control y presión para que esta lentitud endémica desaparezca. Gracias por estar ahí y la llamada en recuerdo de las niñas Olivia y Ana.